Pasamos a otro tema perteneciente a la asignatura de Historia del Derecho Español. En el siglo XIX, un nuevo derecho surge fruto de la difusión de las ideas racionalistas que sigue como modelo básicamente el derecho francés. Se inicia también un proceso codificador, lento y progresivo, que discurre en paralelo con el constitucionalismo. La profesora María Dolores del Mar Sánchez González, que se encuentra con nosotros, va a explicar esta parte de la historia del derecho y las características generales del constitucionalismo y la codificación. Muy buenas noches y bienvenida, profesora Sánchez González.
Hola, buenas noches.
Nos va a hablar a continuación del sistema jurídico constitucional y más concretamente de constitucionalismo y codificación. Pero antes creo que sería conveniente hacernos una breve introducción a esta última etapa histórica a la que se refiere en concreto este tema.
Bien, coincidiendo con la edad contemporánea, el sistema jurídico que ahora iniciamos supone la formación de una nueva sociedad que está basada en las profundas transformaciones que se ocasionan a raíz de la difusión de las ideas de la Revolución Francesa de 1789. Como factores determinantes de la nueva situación en la península, hay que mencionar, de un lado, la renuncia al trono por parte de Fernando VII en Napoleón, que esté a su vez en José Bonaparte, y la invasión napoleónica de 1808, y la consiguiente guerra de independencia. Ambos hechos, junto con la difusión de la ideología francesa, supusieron una reacción entre la población en general, reacción de rechazo, de ahí que las reformas tiendan a presentarse como una restauración de las libertades medievales. Y además supusieron una escisión entre los ideólogos de esa sociedad, encontrándonos con dos bandos, por así decirlo. De un lado, los llamados afrancesados, que veían al nuevo gobierno como el portador de las reformas necesarias de acometer en una España bastante obsoleta para adaptarla a las nuevas corrientes de pensamiento y a la nueva ideología. Y de otro, pues, un movimiento de resistencia, que es el que se encarga de combatir a las tropas francesas, aunque estas personas, en el fondo, simpatizasen con los principios liberales.
Visto ya el contexto histórico, ¿qué modificaciones sufre el derecho en esta época, profesora Sánchez?
El derecho que surge es fruto de la difusión de las ideas del racionalismo, y por lo tanto es un derecho de aspiración liberal, por lo que la idea básica será reformar la legislación con la finalidad última de conseguir una unificación del derecho, no como se había venido intentando hasta el siglo XIX, a base de extender el derecho castellano al resto de los territorios, sino creando un derecho nuevo. No obstante, la unificación no fue absoluta al respetar la realidad foral existente en nuestro país. Hay que tener en cuenta que el racionalismo aplicado al derecho ocasiona el llamado positivismo jurídico, es decir, transformar los principios en preceptos de derecho positivo, en normas. Surge así la codificación como sistema de actuación para realizar unas leyes que presenten una cierta homogeneidad entre sí en función de la materia que regulen. El primer código civil que se realiza en Europa fue el de Francia de 1804 y se extendió su influencia a Prusia, Austria y Alemania. No obstante, en Alemania se levantaron voces rechazando la técnica con la que los códigos se realizaban.
Para la creación de este nuevo derecho que acaba de mencionar, ¿se tuvo en cuenta algún modelo existente en otros países?
En España, básicamente, se siguió, como en muchos otros países, el derecho francés. Pero es preciso destacar, de un lado, la fuerte influencia del derecho italiano en la configuración del derecho penal, del derecho inglés para ciertos aspectos del derecho constitucional y del derecho alemán para muchas materias de derecho privado, como por ejemplo la legislación hipotecaria.
Antes ha mencionado la existencia de un movimiento de rechazo en Alemania. ¿Podría darnos más datos sobre este respecto?
Sí, sin llegar a ser un movimiento de rechazo a la codificación en sí, sí surgió la polémica acerca de la forma en que dicha codificación se debía acometer. Polémica encabezada por dos figuras muy importantes para el derecho alemán, Thibaut y Savigny. Thibaut, perteneciente a la escuela racionalista, era partidario de la realización de una codificación en Alemania idéntica a la realizada en Francia, abstrayendo los conceptos jurídicos sin más y concretándolos en normas. Savigny recomendó actuar con prudencia, partiendo de la premisa de que la codificación fosilizaría el derecho si antes no se creaba una buena ciencia jurídica alemana que se encargase de conocer a fondo la historia del derecho alemán. De esta forma, la codificación podría hacerse conociendo la realidad social y el verdadero derecho alemán, sin que ello supusiese un mero trasplante de ideas de un país con una tradición jurídica distinta. Sus postulados fueron un éxito, hasta el punto de retrasar la realización del Código Civil en Alemania, conocido por las siglas BGB, hasta 1896, código que no entró además en vigor hasta 1900. Junto a ello, Savigny fue el creador de la ciencia jurídica en Alemania y de la Escuela Histórica del Derecho, que difundió sus postulados por toda Europa.
Nos acaba de mencionar la Escuela Histórica del Derecho. ¿Nos podría contar qué es y qué proyección, si la tuvo, aquí en nuestra península?
La Escuela Histórica del Derecho es el exponente de una corriente ideológica conocida como historicismo, un movimiento de reacción frente al racionalismo y cuyo fundamento último encontramos una cierta idea de carácter nacionalista. Aunque el fundador del historicismo se considera que es Gustavo Hugo, son sus seguidores, fundamentalmente Savigny y el lingüista Jacobo Grimm, que ha pasado a ser conocido mundialmente por los cuentos que publicó junto con su hermano, pues estas dos personas, Savigny y Jacobo Grimm, son los fundadores materiales de la misma. De hecho, fue Grimm quien habló de la existencia del Volksgeist, del espíritu del pueblo, espíritu que la escuela consideraba que debía ser el fundamento último y el motor del derecho. El derecho no debía ser fruto de la razón, como pensaban los racionalistas, sino de la conciencia popular. En la península, la difusión de las ideas de la escuela histórica fue muy amplia, sobre todo entre los juristas forales y especialmente los catalanes, que se hicieron eco de dichos postulados por considerar que la codificación del derecho civil les perjudicaría. De hecho, la armonización entre la necesidad de un código civil único para todos los españoles y la realidad foral aparece presente tanto en los proyectos como en los debates para la realización del Código Civil, cuya publicación se vio retrasada al máximo. Recordemos que fue el último de los códigos publicados y que no vio la luz hasta 1889.
¿Qué características presenta la codificación del derecho en España?
El proceso codificador es muy lento. Dura todo el siglo XIX y además tiene un carácter progresivo, pues con el paso del tiempo es como empieza a adquirir una cierta consistencia y madurez. Además, va a estar muy condicionado por los frecuentes cambios políticos y las revoluciones, por llamarlas de alguna forma, del siglo XIX español. De forma que asistimos a un continuo tejer y destejer, es decir, que las reformas legislativas realizadas por uno de los grupos políticos de la época serán derogadas por el grupo político de signo contrario cuando éste accede al poder. Esta especie de ley del péndulo, muchos códigos, hace que tengan una vida muy efímera, pues van a ser sustituidos en poco tiempo por otros. Pero sí podemos establecer una especie de características generales a todo el proceso. En primer lugar, asistimos a un cambio esencial en la configuración del derecho penal, que gracias a la nueva concepción del delito, al establecimiento de una relación entre el grado de responsabilidad y las penas, se vuelve mucho más humanitario y más acorde a la recepción de los derechos del hombre y del ciudadano. En segundo lugar, al producirse un cambio sustancial en el derecho público, podemos decir que codificación y constitucionalismo discurren paralelos. En tercer lugar, el derecho privado es el que va a verse menos alterado, por cuanto el Código Civil de 1889 recoge el derecho tradicional castellano, que además se considera subsidiario en los regímenes forales. Las reformas en el derecho privado se van a concretar sobre todo en la introducción de los principios liberales en el tráfico jurídico de los bienes y en garantizar una mayor protección a los derechos del individuo. En cuarto lugar, no todo el derecho va a someterse a codificación, no todo va a estar en códigos. Determinadas normas son recogidas en leyes especiales, si bien realizadas con técnicas codificadoras, como puede ser el caso, por ejemplo, de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Y por último, hay determinados aspectos del derecho que cambian frecuentemente y que por lo tanto no se pueden codificar, pues por la inminencia, por la rapidez con la que se producen los cambios. Por ejemplo, el derecho administrativo y el derecho fiscal. Por eso estas materias no son codificadas.
Hemos estado hablando fundamentalmente de codificación, pero ¿qué diferencias podríamos establecer entre la codificación y la recopilación del derecho?
La esencial diferencia entre ambos sistemas consiste en que la recopilación no crea derecho, sino que se limita a recoger el derecho que ya existe y está vigente, ordenándolo bajo un cierto plan o sistema. Por lo tanto, las leyes que una recopilación recoge son leyes desde que son formuladas y promulgadas por un monarca, y su inclusión en la recopilación ni les añade ni les quita vigencia que ya poseen. Por el contrario, un código es un cuerpo de derecho que se formula como un texto nuevo, sin atender a la conservación o reproducción de fuentes anteriores, con un articulado unitario y orgánico. En definitiva, las leyes de un código son leyes porque están en el código y han sido promulgadas en el mismo. Las leyes de una recopilación ya lo eran antes de su inclusión en la misma. No es más que una especie de acarreo o agrupación de materiales ya existentes.
Hemos hablado de codificación y hace poco ha dicho que existe una vinculación estrecha con el constitucionalismo. Me gustaría que diera unas ideas generales sobre el constitucionalismo, si le parece bien.
El constitucionalismo es aquel sistema político en el que el Estado se ordena según el conjunto de normas que aparecen recogidas en una constitución escrita a la que se le atribuye carácter de ley fundamental. En este sentido, va a ser la existencia de esa constitución escrita lo que determina el sistema, y es preciso ser muy puntilloso en este extremo. Hay que distinguir entre una constitución política, en cuanto conjunto de instituciones que configuran la organización política del Estado y que ya existía en el antiguo régimen, y que además no es necesario que se fijen por escrito, de una constitución escrita en la que se fijan esas reglas por gobierno en un papel, que es lo que se determina verdaderamente el constitucionalismo. Pero además hay una serie de factores que son determinantes. En primer lugar, se produce un cambio en la titularidad de la soberanía, que pasa del monarca al pueblo. El paso a la soberanía popular se produjo por la entrada en crisis del concepto político-religioso del origen divino del poder real y su sustitución por la idea de la cesión voluntaria del poder, que reside en el pueblo, a una persona para que lo detente. En segundo lugar, un elemento decisivo es la consolidación de una burguesía que se reafirma frente al resto de los estamentos y que va a liderar los movimientos revolucionarios en muchos países. Aunque en nuestro país no se produjo una revolución que transformase las estructuras sociales y políticas, la consolidación de las nuevas ideas la realizó el racionalismo jurídico, que ya estaba implantado en la mentalidad de los juristas de la época, que en definitiva son los que hacen las leyes y no los políticos. En tercer lugar, la consolidación del principio de separación de poderes, de forma que no coincidan en una misma persona legislativo, ejecutivo y judicial. En cuarto lugar, la consolidación de la idea de la representatividad de la nación como forma de intervenir el pueblo en la vida pública y, por tanto, forma de manifestación de la voluntad popular. Y por último, no en orden, pues estos factores no los he enumerado en orden de importancia, la existencia de una serie de derechos del individuo que son irrenunciables y que deben ser protegidos en todo momento por la Constitución y por los poderes públicos. En general, es recomendable que estos tres últimos aspectos, derechos del hombre, división de poderes y participación del pueblo, estén recogidos en esa Constitución escrita.
Profesora, me gustaría que aprovechar estos últimos minutos que nos quedan para comentar un texto, si le parece bien. Es en concreto un decreto de Fernando VII, fechado en Valencia el 4 de mayo de 1814, que dice así: declaro que mi real ánimo es no solamente no jurar ni acceder a dicha Constitución, ni a decreto alguno de las Cortes Generales y Extraordinarias y de las Ordinarias actuales abiertas, a saber, los que sean depresivos de los derechos y prerrogativas de mi real soberanía establecidas por la Constitución y las leyes en que de largo tiempo la nación ha vivido, sino el de declarar aquella Constitución y aquellos decretos nulos y de ningún valor ni efecto, ahora ni en tiempo alguno, como si no hubiesen pasado jamás tales actos y se quitasen de en medio del tiempo, y sin obligación en mis pueblos y súbditos de cualquier clase y condición a cumplirlos ni guardarlos.
Este decreto, que es de Fernando VII, de 1814, es el decreto que el monarca expidió a su vuelta a la península, declarando nula la Constitución de Cádiz de 1812, vulgarmente llamada la Pepa. En cuanto al comentario interno, en él vemos cómo el rey declara nula la Constitución como cualquier acto realizado por las Cortes Constituyentes, pero hay dos conceptos que serían los dignos de comentar aquí. Por un lado, el concepto de soberanía y por otro, el de Constitución. En el texto, claramente, Fernando VII reivindica la soberanía para la corona en un intento de no reconocer la soberanía nacional. Por lo tanto, puede comprobarse la dicotomía soberanía real, propia del antiguo régimen, soberanía popular, propia del liberalismo. También se ve la diferencia entre constitución política y constitución escrita. Fernando VII menciona derechos y prerrogativas que forman parte de la Constitución Política de España y que así fueron en el antiguo régimen. Lo que Fernando VII no acepta es un cambio en esa Constitución Política que se inicia en 1812 y que se consolida a lo largo del siglo XIX y que, anticipándose a los acontecimientos de la Constitución, esta Constitución de 1812 ya había fijado por escrito. No voy a profundizar mucho más en el comentario, pero es indudable que las instituciones como Constitución, como Cortes, como Monarquía, como súbditos, merecen una identificación y definición y explicación por parte del alumno, por lo menos de sus características esenciales en esta época. Y sobre todo, poner mucho más el acento en el contenido, en el comentario interno de este comentario, que en el comentario externo en sí, que en realidad no es más que el ver una figura jurídica como es la del decreto.
Profesora Sánchez, no me gustaría finalizar sin que diera, aunque sea en medio minuto, un consejo a los alumnos de cara a las próximas pruebas presenciales.
Bueno, muy brevemente, que estudien, es el esencial. Y sobre todo que no vayan a descuidar, llevados por la inercia de otros cursos, aspectos consustanciales dentro del programa, como son los institucionales dentro de la etapa constitucional, dado que son esenciales para conocer la configuración política actual. Junto a ello, que tenga mucho cuidado con el comentario, que fue el factor decisivo de muchos suspensos en el anterior examen, por cuanto no se trata de plasmar lo que es el comentario externo, hablar de la fuente sin más, sino fijarse en las instituciones que aparecen en el texto y hablar haciendo incidir especialmente ese comentario externo, que es el verdaderamente importante.
Pues espero que sigan este consejo y le agradezco mucho que haya estado estos minutos con nosotros aquí en la Revista de Derecho.
Y yo a todos vosotros. Muy buenas noches.
Y antes de pasar a escuchar los temas de derecho político, me gustaría darles una breve información sobre los próximos cursos de verano de la UNED y más concretamente los que ofrecerá la Facultad de Derecho. En total son 11 cursos y con unos contenidos muy diferentes. Sirvan como ejemplo el dedicado a la bioética y bioderecho, otro sobre política e información, o el análisis que se hará de la nueva ley de enjuiciamiento civil. Los cursos se celebrarán en el mes de julio en diferentes ciudades, Ávila, Plasencia y Pontevedra. Si tienen interés en asistir a alguno de los cursos de verano que ofrece la Facultad de Derecho de la UNED, el periodo de matrícula se inicia el 15 de mayo. Pueden obtener una mayor información y más detallada dirigiéndose a la Secretaría de los Cursos de Verano de la UNED en la calle Bravo Murillo 38, primera planta, Distrito Postal 28015 de Madrid. O llamando a estos teléfonos, tomen también nota, 91-398-6051 o en el 91-398-8084. También pueden informarse en la página web de la UNED, www.uned.es/cursos-verano. Y por supuesto, en todos los centros asociados. Y entramos ya en el tiempo que dedicamos a la disciplina de Derecho Político 1. Vamos a hablar en primer lugar con la titular y responsable de uno de los programas de esta asignatura, Yolanda Gómez Sánchez, sobre los derechos y libertades. Profesora Gómez, bienvenida como siempre a la Revista de Derecho.
Buenas noches.
Va a hablarnos esta noche de derechos y libertades, unos derechos y libertades que recoge nuestra Constitución de 1978, pero ¿de qué forma lo hace?
Bueno, efectivamente, la Constitución de 1978 quizás se caracterice porque recoge un muy amplio catálogo de derechos y libertades. A pesar de que durante el proceso constituyente las fuerzas políticas se dividieron un tanto en este punto y durante algunas jornadas de esos debates constituyentes, un sector del Congreso de los Diputados, de los representantes del Congreso de los Diputados, defendió la posibilidad de no elaborar un catálogo propio de derechos y libertades y sí incluir dentro de la Constitución española un artículo artículo en el cual la Constitución se remitiera a los tratados y convenios internacionales en esta materia. Finalmente fueron fuerzas políticas muy antagónicas ideológicamente, como la entonces Alianza Popular y el Partido Socialista Obrero Español, entre otros, pero fundamentalmente se protagonizó la polémica por estas fuerzas políticas, los que defendieron que la Constitución española debía de tener un catálogo propio. Finalmente, como digo, triunfó esta tesis, yo creo que para bien, y la Constitución recoge básicamente los derechos y libertades en el actual título 1 de la Constitución. Hay algún derecho fuera del título primero, pero básicamente están recogidos en el título que acabo de citar. Por lo tanto, nosotros tenemos un texto constitucional en el que se han recogido, como acabo de decir, un amplio catálogo de derechos y libertades, si bien es cierto, en mi opinión, que ese catálogo de derechos y libertades es lo que podríamos denominar un catálogo clásico. No es un catálogo innovador en razón de la época en la que se redactó la Constitución española, que ya era el último tercio del siglo XX, ¿no? Y había reivindicaciones muy claras en el ámbito europeo que, sin embargo, pues no han quedado prácticamente reflejadas en la Constitución. Y cuando se han tocado estos temas, pues me puedo referir al derecho al medio ambiente o me puedo referir a las nuevas tecnologías bioéticas y biotecnología, es decir, las nuevas técnicas, por ejemplo, de reproducción, etcétera, pues todos esos asuntos o no están recogidos o están citados en el capítulo tercero de ese título primero, lo cual significa que reciben unas garantías mínimas. En todo lo demás, pues los constituyentes optaron por consagrar unos derechos que pudiéramos denominar clásicos para entendernos. Allí está la libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad de asociación. Pero, sin embargo, fueron poco innovadores en materia de derechos y libertades. Perdieron seguramente una oportunidad histórica de haber colocado a la Constitución española en la vanguardia del reconocimiento y tutela de los derechos y libertades, si bien hay que decir, pues en su descargo, que el momento histórico era sumamente delicado, ¿no? Y entonces bastante se hacía con romper absolutamente con el régimen anterior, con elaborar una Constitución de nueva planta y con recoger al menos ese catálogo clásico.
Tan importante como tener ese catálogo de derechos, yo creo que es igual de importante el garantizarlos. ¿Cuáles son las garantías de estos derechos?
Pues efectivamente, o sea, dices bien que dentro de las constituciones es importante el catálogo de derechos, eso naturalmente va a definir el marco, ¿no? Pero si no hay garantías, el catálogo sirve para muy poco. Y hay ejemplos históricos de constituciones que incorporaban un catálogo amplísimo de derechos y libertades me voy a permitir una expresión coloquial, con ninguna garantía, con cero garantías, ¿no? Y por lo tanto, pues eso representaba muy poco para el ciudadano, representaba muy poco para la sociedad en su conjunto. La Constitución española, sin embargo, incorpora garantías bastante importantes para al menos un sector de derechos y libertades. Porque lo que ha hecho la Constitución española es que ese título 1 del que vengo hablando, que recoge los derechos y libertades, lo ha diferenciado en función de las garantías que ha otorgado a determinados grupos de derechos. Entonces, hay un grupo de derechos que recibe lo que denominamos las máximas garantías en el ordenamiento, como es su desarrollo por ley orgánica, como es el respeto de la ley al contenido esencial de los derechos, y además una tutela preferente y sumaria, y en su caso recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, recurso que permite residenciar ante el Tribunal Constitucional aquellos casos en los que se haya producido violación de estos derechos que se denominan fundamentales. Y que además esta denominación ha sido consolidada por la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Me estoy refiriendo a la sección primera del capítulo segundo del título primero, que comprende los artículos 15 a 29. Estos son los derechos máximamente tutelados. Y si nos damos cuenta, pues son los derechos verdaderamente más clásicos. Es decir, el artículo 15 empieza con el derecho a la vida, después la libertad religiosa en el 16, la libertad personal en el 17, intimidad 18, allí está la libertad de expresión, allí está las libertades educativas, etcétera, etcétera. Y acaba en el artículo 29 con el derecho de petición, que este ya, a pesar de ser clásico, hoy yo creo que tiene menor importancia. Y luego le siguen con iguales garantías, pero ya sin ley orgánica, el principio de igualdad, que está en el artículo 14, y la objeción de conciencia al servicio militar, que está en el artículo 30. Esos, digamos, que con esa pequeña diferencia de la reserva de ley orgánica, pues realmente son los máximamente tutelados. Luego ya los derechos que se encuentran reconocidos en la sección segunda del mismo capítulo 2 del título primero, pues ya reciben una garantía también notable, también tienen reserva de ley, pero ya no de ley orgánica, ya no tienen tutela preferente y sumaria y tampoco tienen la posibilidad de recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este sería el segundo nivel de garantías, ¿no? Y así vamos, digamos, desgajando, ¿no?, ese título primero, y vamos viendo que determinados apartados y determinadas secciones, estas dos que he citado son las máximamente garantizadas, pues van recibiendo, como digo, cada vez menores garantías, hasta que nos encontramos con un capítulo tercero que ya propiamente ni siquiera la Constitución rotula como derecho, sino principios de política social y económica, pues que la garantía que tienen es claramente menor. Informan la legislación, informan la práctica judicial, pueden ser alegados en función de lo que establezcan sobre ellos la legislación de desarrollo, pero verdaderamente ese capítulo tercero pues recibe, como digo, menores garantías. Si nos damos cuenta, y con esto pues acabo, si nos damos cuenta un poco por el contenido, los máximamente garantizados son los derechos, como también me parece que dije antes, más clásicos. Son las libertades más clásicas, y en cambio todos aquellos que pueden tener algo más de novedoso, pues están en el capítulo tercero, es decir, están justamente en el apartado que está menos tutelado, con lo cual yo creo que se confirma la opinión que expresé al principio de esta intervención, y es que la Constitución española, desde luego, pues ha consagrado un catálogo de derechos, pero lo que no se puede afirmar es que estos hayan sido ni los más novedosos, ni los, digamos, más actuales en cuanto a las reivindicaciones de las sociedades finiseculares de este momento de fin de siglo.
Pues con esta breve intervención de la profesora Yolanda Gómez sobre derechos y libertades nos despedimos de ella hasta el próximo curso, pues este es nuestro último espacio dedicado a Derecho Político 1.
Pues nada, muchísimas gracias como siempre y espero que nos veamos el próximo año.